Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este jueves 4 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo, analizaremos al rival de este fin de semana, la Andorra, aunque ya sea lo de menos, y comentaremos sobre todo ese comunicado de la Federación de Peñas del Lugo que acaba de salir y que es duro y contundente. Hablaremos también de voleibol, con esas noticias que contamos ayer en el Arenal MB, y también, por ejemplo, de fútbol sala con Miguel Fuente en Cope de la Costa, además de noticias del Breogán. Bueno, muchos temas que tratar, empezando por el Lugo y ese comunicado de la Federación de Peñas. Bueno, ya digo, duro y contundente, que vamos a resumir, no lo vamos a leer entero, pero bueno, las líneas maestras, digamos, de ese comunicado de las peñas, que viene a decir que, bueno, es el momento de exigir responsabilidades, que no se puede decir ni una mala palabra de los seguidores que han aguantado y animado al equipo, pero que todo tiene un límite y que dicen que quieren dejar claro que o Lugo somos nos. Para el partido ante la Andorra, ya veremos las que se realizan ante el Huesca, piden pañolada en los prolegómenos del partido por la gestión de saques y el rendimiento de la plantilla. Dice que comienza en el momento del saludo entre los jugadores y finalizará cuando acabe el primer minuto de juego, y también pañolada al final del encuentro para despedirlos a todos del campo. Bueno, comenta la nefasta gestión, sobre todo centrando sus críticas en el máximo accionista, en Tino Saqués, sobre todo porque el Lugo no ha crecido en estos 11 años en segunda división. Dice que gritarán ese Tino Baitexa. Pero aquí hay otros responsables, ¿no? Se centran también sus miras en el Consejo de Administración, en la dirección deportiva, sobre todo en Wagner Molina, aunque agradeciendo a Pita sus servicios, reconociendo eso sí que tampoco lo hice bien, en todos los jugadores, también son criticados por dimitir, digamos, de sus funciones, pero no se quedan ahí. También hablan del responsable de eventos y desarrollo, o del director de comunicación y del jefe de seguridad. A todos estos actores dicen fuera do club. Bueno, este es el comunicado duro de la Federación de Peñas, muy molesta con la temporada de Lugo, que está alcanzando tintes, por desgracia, casi vergonzosos. 17 jornadas sin ganar, toda la segunda vuelta, todo el 2023, el equipo colista con solo 27 puntos. Nada, queda a ver si puede subir algún puesto o ganar algún partido. No va a ser fácil ante la Andorra, ¿eh? Ahora hablamos del equipo de Eder Sarabia, pero antes hoy hablaba Juanpe en sala de prensa. Una de las pocas buenas noticias últimamente, volvía a jugar después de 4 meses en Gijón, y así habla primero de su futuro, un Juanpe que termina contrato.
Hasta ahora no me corresponde a mí saber qué va a pasar el año que viene. Sí que es verdad que termino contrato y nada, me centro en estos 5 partidos, en estos 4 partidos que quedan, y ya que los que tengan que decidir el futuro son los que deberán hablar.
Y por último, Juanpe también hablaba de sus sensaciones en su vuelta a los campos.
Las sensaciones fueron muy emocionantes, porque llevo 4 meses y medio, como bien dice, trabajando diariamente para ese momento. Lástima en las circunstancias que se dan, porque quería volver a ayudar al equipo a luchar para conseguir el objetivo, y emocionante porque es mucho esfuerzo, muchas horas detrás, y te acuerdas de toda la gente que te ha ayudado en este proceso tan duro. Y contento de estar de vuelta, de haber superado una lesión y de poder defender este escudo.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Bueno, decía yo que había que analizar al rival, a Andorra, que llega este fin de semana al Anxo Carro, domingo 6:30, partido para el que hemos regalado entradas en Deportes COPE Lugo, para el que el club, por cierto, hace una promoción especial para los más jóvenes. Un Lugo que va a recuperar a Elazen después de cumplir sanción, veremos las bajas que tiene. Mañana nos lo contará seguro Íñigo Vélez en sala de prensa, un Íñigo Vélez que busca su primer triunfo. Y un Lugo en el que todos los registros son malos, ¿no? Peor equipo también en casa de la temporada. Y se va a medir este fin de semana a la Andorra, que es una de las revelaciones, y así hay que decirlo, porque el equipo del Principado ahora mismo está con 51 puntos, un décimo en la tabla, 11 por encima del Málaga, con lo cual esta jornada podría certificar el descenso matemático. De hecho, lo haría si ganan el Anxo Carro. Y a ahora mismo 8 puntos del playoff, que está muy lejos, pero bueno, oye, tiene alguna opción de pelearlo, aunque supongo que estarán muy contentos por allí por la temporada que ha hecho el equipo. Un equipo muy de autor con Eder Sarabia y del que vamos a hablar con nuestro compañero en Tierras Andorranas, con Iván Álvarez. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, supongo que satisfacción, ¿no? Por la temporada de la Andorra, asciende a esa segunda división y lo mejor que se puede decir es que esta Andorra no va a sufrir por salvarse, que vamos, ya supongo que lo firmaríais todos antes de empezar la temporada.
El objetivo primordial de la entidad cuando se consiguió el ascenso a segunda división A este pasado verano era el de mantener la categoría. Evidentemente era la primera vez que un club como el Andorra estaba en la élite del fútbol español. Mucho se ha repetido como un mantra prácticamente desde el vestuario, que esta temporada había que disfrutar la categoría, que se visitaban campos, pues la verdad es que hace 3 o 4 años era una quimera para un club como el Tricolor poder visitar, Molinón, Romareda, Rosaleda, Ancho Carro, evidentemente, ¿por qué no?, etcétera, etcétera. Y se lo toman prácticamente como un premio este tramo final, el hecho, lo que comentabas, 51 puntos, la zona tibia de la clasificación, sin problemas por la parte baja, aunque todavía no es matemático, pero sí. Como comentaba, se podría certificar esta próxima jornada en Lugo. Y, hombre, el playoff se podía haber puesto a 5.
Sí.
Ahora está 8, la derrota, siempre inoportuna derrota en casa frente al Mirandés, pues ya le ha dejado 8 puntos y prácticamente se ve como un objetivo pues insalvable. Es muy difícil que la Andorra le acompañen los resultados para colocarse sexto, y además, también, como te puedes imaginar, es un club que aún no está preparado para un hipotético salto a primera división. O sea que el objetivo está más que cumplido.
Para la afición, supongo que lo que decías, ¿no?, una temporada muy bonita, habrán viajado a campos históricos, estar en segunda, salvarte, ganar partidos, hacer buen fútbol. Bueno, supongo que quizá, aunque bueno, ya no es una afición muy masiva como aquí, como también tampoco lo es la de Lugo, pero lo habrán pasado pipa, vamos.
No, evidentemente es uno de los, quizá de los aspectos que a lo mejor pues tiene que empezar a trabajar a nivel social el Fútbol Club Andorra. No, Andorra no es un país, de fútbol. La media de espectadores, el aforo son 3.300 aproximadamente en el Estadio Nacional, pero la media serían de unas 1.000 personas durante la temporada. Y falta, pues eso, falta acabar de enganchar a la gente, falta acabar pues que el público, el andorrano o el residente en Andorra, pues acabe de enamorar del equipo, y yo creo que eso poquito a poco, pues la temporada que viene será una nueva oportunidad para que venga más gente al Estadio Nacional. Sí que ha habido gente sí que acostumbra a haber gente que viaja, lo hacen más con el baloncesto, pero sí que con el fútbol también poquito a poco están empezando a viajar pues entre 20, 30 personas, o sea que calculo que 20 o 30 aficionados en el Ancho Carro estarán.
Seguro. Bueno, decía yo que hablabas tú de esa derrota con la que llegáis en casa ante el Mirandés, pero antes el Andorra venía de 8 partidos sin perder, ¿no? Quiero decir que viene en un momento de temporada bueno.
Ha sido una temporada también de muchas aristas, porque antes de esos 8 partidos sin perder también estuvo como 6 o 7 sin ganar. Ahora sí que parecía que el equipo había madurado, había sentado la idea de una manera definitiva. Y esos 8 partidos sin perder, pues, quieras o no, sí que había despertado un poco la ilusión de pelear el playoff hasta el final. Pero justo en el peor momento y en el partido que menos lo esperabas, pues el Andorra cayó frente al Mirandés y volvió de alguna forma a la realidad y a darse cuenta pues que el objetivo tenía que ser la salvación. Pero igualmente, y más allá de los resultados, el Andorra, pocos partidos, te diría yo, que ha sido inferior al rival, casi ninguno. Claro. En algún tramo de partido sí que a lo mejor has visto que el equipo había perdido el control, como puede ser, sin ir más lejos, para no tirarme mucho más allá, el primer cuarto de hora de la semana pasada frente al Mirandés sí que parecía que a Andorra le costaba, pero es que si coges la temporada a nivel global, el Andorra ha sido casi siempre muy superior al rival, sometiéndolo no solo en la posesión, sino también en intenciones, pisando área rival, y es que ha sido un equipo que, como comentabas, pues que ha despertado elogios en todos los entrenadores de la categoría, la verdad, y eso es admirable. Es, como también comentabas perfectamente, es la gran definición de equipo de autor.
Sí, y curiosamente, Iván, Eder Sarabia, que aquí sabemos parecido, sabemos bastante bien cómo juega, porque es muy inspirado también en Quique Setién, ¿no? Y a Quique Setién aquí lo tuvimos en Lugo muchos años, y ese Lugo jugaba de una manera muy parecida, salvando las distancias, a la Andorra, ¿no?
Sí, es que prácticamente después de la etapa de Lugo, no sé si Quique fue ya a Las Palmas y ya se llevó a Eder, ahora mismo no me acuerdo por memoria, pero sí que evidentemente pues Eder Sarabia ha bebido de las fuentes de Quique Setién, y su fútbol es, vamos, es muy, muy parecido, porque es la misma idea. La de salir con la pelota jugada, tener la posesión, monopolizar la pelota, imprimir carácter, pisar siempre área contraria, rápida circulación de balón, presión tras pérdida, etcétera, etcétera. Y es un fútbol muy atractivo, muy estético, que si además tienes la suerte de que te acompañan los resultados, pues la verdad es que es un placer. Y ya te digo que en muchos partidos sí hemos podido ver a un gran Andorra, que además de hacer ese buen juego, pues los resultados lo han acompañado, pero que pues quizá le ha faltado un poquito más para estar peleando el playoff hasta el final.
¿Cómo ves el partido de Lugo? ¿Cómo te lo esperas? El Andorra no va a cambiar su manera de jugar, ¿no? Y más viniendo tranquilo en la tabla y en buen momento, ¿no? Supongo que, bueno, por allí se dirá, oye, vamos a casa del colista, ellos ya están desahuciados, vamos a no ser los primeros que les den una alegría en esta segunda vuelta, ¿no? A sacar puntos allí, a salvarnos y a ver si podemos sumar una victoria, ¿no? Supongo que ahora mismo, viendo cómo está el Lugo, todos los equipos se lo plantearán un poco igual. Oye, ellos están desahuciados, hay que tener por lo menos más actitud y más ganas, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? Un equipo desahuciado siempre, y además jugando en casa, es que, a ver, el Lugo querrá darle la última o la penúltima alegría a la gente de Ancho Carlos. Agradecerle el apoyo durante la temporada, pues la verdad es que yo me imagino que estaréis allí conjurados para volver el año que viene ya a Segunda División A, y yo entiendo que el Lugo saldrá por todas. El Andorra, pues acabar la temporada o seguir sumando, mejor dicho, pues para llegar, ¿por qué? Pues si ahora tiene 51, pues intentar llegar a los 55 o ponerse una cifra ya más bonitas. Van con la intención de siempre, sea cual sea el rival, el Andorra siempre ha jugado de la misma forma. Si la temporada pasada llegó aquí el Celta en Copa del Rey y el Andorra en muchos momentos tenía mucha más posesión que el Celta, y en aquel momento sí, el Andorra era segunda B y el Celta de primera división. O sea, no cambiará. Su estilo sí que seguro que no cambiará, porque siempre lo hace. Intentará pues tener la pelota, ser agresivo con la posesión y no dejar jugar al Lugo. Otra cosa es que el Lugo pues puede aprovechar algún despiste o alguna fase de descontrol de Andorra para poder hacerle daño. Pero que la intención de la Andorra será, independientemente de la clasificación, ir a por los tres puntos, eso por descontado.
Y la última, Iván, nombres propios. No sé si tenéis alguna baja importante. ¿Qué tal está yendo a Diego Allende, al que aquí se le recuerda con bastante cariño, y qué nombres destacas? Obviamente va aquí sin esos 12 goles, pero ¿quién es la columna vertebral de este buen Andorra esta temporada?
Diego Allende empezó jugando, jugó muy bien, incluso se esforzó en algún partido en el tercer tercio de temporada, es decir, más o menos hace 6-7 jornadas, incluso tuvo que jugar algún partido infiltrado por unas molestias, porque había muchas bajas en el centro de la defensa. No sé yo si porque ha tenido que pagar ese sobreesfuerzo, pero como que ha desaparecido últimamente de las alineaciones. Yeah. Sí que evidentemente está en la convocatoria, pero apuesta más ahora por Pastor y por, bueno, Mika Mármol es indiscutible, es inamovible, pero sí que con el ex central del Barcelona sí que Eder viene jugando con Pastor o con Adrià Vilanova, que también ha estado varios meses lesionado. Es una gran incógnita saber qué once pondría Sarabia, porque nunca se puede adivinar. Incluso va rotando hasta los porteros. En las últimas tres jornadas han jugado tres porteros diferentes. A mí me gusta mucho Germán Valera, extremo de banda derecha, jugador cedido por el Atlético de Madrid, que es un futbolista muy rápido, que va muy bien en uno contra uno y que sí que da ese toque diferencial al equipo. Los 12 goles que comentabas de de Sinambakis. Albanis por banda izquierda, desde que renovó parece que ha bajado un pelín el pistón. Bundu, otro extremo, también tiene mucha, mucha calidad. Y en el centro del campo también tienes unos peloteros como Marc Aguado, como Jandro Orellana, que jugaba en el filial del Barcelona. Es decir, que es un equipo bastante apañadete y bastante completo para la segunda división A, pero que creo que en algunos momentos le ha faltado un puntito más o un escalón más para pelear de verdad al final el playoff. Pero la plantilla en sí es bastante completa y sí que hay, como te digo, nombres a destacar.
Pues domingo 6:30, es el Lugo Andorra. Para el Lugo, por desgracia, nada en juego. A ver si llega una victoria para el Andorra, a seguir disfrutando de una gran temporada con el conjunto de Eder Sarabia. Iván, compañero, muchas gracias, enhorabuena por esa temporada del Andorra, y a ver si pronto vuelve el Lugo a segunda y volvemos a hablar. Que se vea un buen partido el domingo. Muchas gracias.
Eso esperamos. Un abrazo y que volváis pronto.
Bueno, ya sabéis que este fin de semana en fútbol tenemos una cita muy importante, por ejemplo, para el Racing Villalbés, en la lucha por el ascenso a la Segunda Federación, esa vuelta de su partido en Bouzas. También jugará el Polvorín ya descendido, el Friol también descendido. Bueno, no ha sido la temporada más bonita para el fútbol lucense, aunque tenemos todavía la preferente en juego. En baloncesto, contaros que en el Río Breogán, Izan Japa ha sido nombrado tercer mejor defensor de la Liga Endesa, por detrás de Edi Tavares y de Alberto Díaz, por cierto, que se ha llevado también un voto Sergi Quintela en esa votación. El rival de Breogán el próximo fin de semana, el próximo domingo, Murcia ganaba ayer en Tenerife a domicilio, una victoria de mérito, y se pone por delante de Breogán, eso sí, con un partido más, pero en la lucha por el noveno puesto. Si Breogán debe ganar para empatarles a victorias y ganarles la verá, si no, Murcia sería dos victorias arriba cuando a Breogán le quedarían tres partidos. Veremos cómo están Nakic, Lukovic o Momirov, mañana nos lo contará Veljko Mirsic. Y así está la actualidad del Breogán, esa fiesta que va a haber después del partido ante Murcia y un final de temporada tranquilo, todo lo contrario que en el Club Deportivo Lugo. Por su parte, el Chantada en la Liga EVA, ya sabes, su fase final va a ser en Huelva. Jueves 11 de mayo se va a medir a Mataró a las 11, el viernes a Huelva a la 1 y el sábado a las 11 a Llíria. Y en el Ensino, la noticia es la renovación de Esther Castedo, un Ensino en el que, por ejemplo, no continúan, ya sabéis, Alba Prieto, convocada por la selección española 3x3, ni Laura Liaga. Sí lo hace su entrenador Antonio Pernas, por supuesto Catapolini, y ahora Esther Castedo, primera renovación para la temporada que viene en Liga Femenina. Y hay que hablar, ya digo, de voleibol, porque ayer os dábamos la gran noticia en el Arenal MB de que Pascual Saurín, el actual seleccionador nacional, va a ser nuevo director deportivo y técnico del equipo femenino, del equipo de la Liga Iberdrola, de la Superliga Femenina de la LNBB, y es una noticia de peso e importante que vamos a comentar con Rubén Méndez. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, se dice pronto, pero el MB ha conseguido fichar para, bueno, para dirigir para la dirección deportiva y también para entrenar a su equipo femenino al actual seleccionador nacional. Ya solo con eso ya decimos bastante.
No fue fácil, pero sí que realmente es un bien casi casi asegurado, ¿no? Y era una ficha que teníamos que jugar, que queríamos jugar, y que lo fuerte y es la consecución de la misma, de conseguir que Juan Saurín dirija el presente y el futuro de esta entidad, ¿no?
¿Fue fácil convencerlo?
No, fácil no fue, porque había muchas novias y mucha gente llamando a la puerta. Pero bueno, la realidad es que él viene por un proyecto, viene porque denota una ilusión, un proyecto real, un proyecto que tratamos de que sea sostenible y que realmente, pues, con nuestra trayectoria de estos últimos, sobre todo de estos últimos 4 años, pues cada vez es más creíble y más posible, ¿no? Y bueno, Pascual quiere ser parte de eso, quería ser parte de eso, y aquí está.
Bueno, y también el puesto de director deportivo, supongo que no solo para el primer equipo, sino también, bueno, para mirar al futuro del MB. El MB sabemos que es un equipo de cantera, una de las grandes canteras del voleibol nacional. Cada año lo vemos con los éxitos que consigue y con los niños que se van sumando, y también eso va a poner su experiencia, Pascual, ¿no?
Claro, no. El principal puesto por el cual lo traíamos era el de director general deportivo, que para nosotros era la parte principal en la que nos podía aportar muchísimo. Obviamente, como entrenador fue casi un sueño, porque no creíamos, pero al final sí que se decantó él para esa labor continuista de presente futuro a nivel deportivo, iniciar él esa actividad con la dirección en la parcela deportiva, la parcela técnica deportiva del femenino. La verdad que un sueño, es más sueño aún, quizás, ¿no? Porque estamos hablando del, para mí, sin lugar a dudas, en el ámbito femenino es el mejor entrenador de España, y bueno, y así a nivel internacional también está contrastado, ¿no? Bueno, es mucha ilusión, porque obviamente ese proyecto de base, ese proyecto de cantera que tanto,
claro,
demostramos año a año, pues con más jugadoras. El año pasado 3 jugadoras del Arenal MB en la selección absoluta disputando la preselección, este año 2 en la sub-17, van a haber 4 en la sub-19, se esperan 5 en la sub-21. Bueno, pues obviamente eso no es un mérito de una persona, es un mérito de un club, de una filosofía que lleva muchísimos años trabajando, 40 años de historia, y que queremos incrementarla y queremos que cada vez tenga más peso y más fuerza.
Claro, eso decías, ¿no? Supongo que también las jugadoras estarán contentas porque dirán, oye, el seleccionador, estamos yendo todas a la selección, estamos funcionando, sabemos cómo se trabaja allí y ahora va a trabajar aquí con nosotras. Eso también es una ventaja.
Claro, imagínate, para las jugadoras, incluso para las jugadoras jóvenes, futuribles, es un sueño, y para las jugadoras pues ya un poco más contrastadas, como puede ser una Lucía Prol, una jugadora ya pues obviamente es una labor continuista, la conoce perfectamente de la selección nacional y encima, bueno, pues se va a tenerlo en el día a día con un proyecto deportivo y de preparación deportiva dentro de su club. ¿Qué más se puede pedir, no? La verdad que muy, muy satisfechos, muy contentos. El trabajo es un trabajo exitosísimo de toda la directiva. No puedo más que agradecer a todos mis compañeros porque el trabajo continuo que se está realizando es espectacular y, bueno, pues este es un éxito más muy merecido por el trabajo que realizan todos y cada uno de ellos, ¿no?
Y ahora, Rubén, el trabajo que os queda por delante supongo que también será las plantillas, ¿no? De equipo masculino y femenino, los dos en Superliga, que eso también es un gran mérito, ¿no? En el voleibol nacional, pero ahora también queda mucho trabajo, ¿no?
Sí, bueno, te digo que casi, casi lo tenemos cerrado, ¿no? La verdad que hemos iniciado, este año iniciamos con...
Fuisteis pronto.
Sí, sabes que nosotros tenemos que ir pronto, el gran
claro.
Problema, nosotros tenemos que entrar en el mercado, no podemos esperar a mercado muy tardío porque obviamente nuestra realidad económica no nos permite el poder esperar a que el mercado, pues a luchar por un mercado en el cual entren muchos factores, ¿no? Nosotros tenemos que entrar en un mercado pronto en el cual pues vayamos a por jugadoras en las que casi casi seamos su primera opción y la primera que llega, digamos, para que tengan esa visión posible y vender un poco el proyecto nuestro sin entrar en subasta. Entrar en subasta al mercado para entrar en LMB es complicado,
claro,
porque obviamente nuestra realidad económica no es la de muchos clubes de nuestra categoría que están peleando y que muchos de ellos no tienen Superliga masculina y Superliga femenina. Somos el,
sí, sí.
Y con todo orgullo lo decimos, el equipo, el único equipo de España, por encima incluso del FC Barcelona, pues el único equipo de España que tiene Superliga masculina y Superliga femenina en la primera división.
Pues con esa frase de Rubén lo vamos a dejar porque ya a poco podemos añadir, pero ahí está la noticia. Pascual Saurín, el actual seleccionador nacional, va a ser director general deportivo y entrenador del equipo femenino del MB para la próxima temporada. Y ya sabéis, la temporada que viene ambos equipos estarán en la Superliga, que eso es un meritazo para la ciudad de Lugo y para todos los que trabajan en el MB. Rubén, nada, enhorabuena y a seguir trabajando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música, maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Para terminar el programa hay que hablar de fútbol sala, como siempre, con Miguel Fuente en COPE de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos trae hoy el fútbol sala? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy hay que hablar de la tercera porque...
Ayer... Hay que hablar de buenas noticias, ¿no? Porque estamos con equipos sí, que dan malas noticias, hay que hablar de buenas.
Hay que hablar de ascensos en este caso, ascensos que ya se conocían, pero sí. Ayer se le hacía entrega oficial de la Copa como ganadores de esta Liga de Tercera División al Xove Fútbol Sala. En un acto que no es normal... porque no es normal que se haga un entrenamiento, lo más normal hacerlo era en un partido de los que jugó en casa hace 5 jornadas, que sabemos que el Xove es campeón de liga, pero o por falta de tiempo o por algunos viajes, pues al final la copa se la tienen que entregar en un acto con el ayuntamiento y un entrenamiento que no es lo mismo que vivirlo
claro.
en un partido ante los aficionados.
¿Y con quién vamos a hablar? Porque, bueno, siempre hablamos de jugadores, entrenadores, que tienen mucho mérito, obviamente, en los ascensos y en las grandes temporadas de los equipos, pero en las directivas también hay que trabajar para que todo salga bien, ¿no?
Así es, un Antonio Rey que le toca buena parte del trabajo y que ya cierra una temporada, pero ya está pensando en la que viene, una temporada que viene, que la tienen que vivir en una superior categoría.
Bueno, pues saludamos a Antonio de Rey, directivo del Xove. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Hola, Antonio. Aquí estás, ahora sí. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola,
Hola.
Bueno, enhorabuena lo primero y, bueno, ¿qué parte de mérito te pones tú del ascenso?
Bueno, mérito ninguno. En el caso de la directiva, claro. Bueno, ya sabéis que es muy complicado sí. Nuestros clubes aficionados sacar tiempo de donde no hay para, bueno, para ir poquito a poco, pues eso, componiendo la plantilla, bueno, viajes, presupuestos y demás. Entonces, claro, mérito todo, pero de la directiva, claro que sí.
Bueno, la temporada supongo que la valoras muy bien, ¿no? Con Lucas al mando y el ascenso del equipo con antelación, haciendo una temporada casi perfecta, no solo en la Liga, ¿no? Bueno, casi que todo lo que podía salir bien salió bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Nada, desde el principio pues ya se veía con la plantilla que pudimos confeccionar que bueno, que podía ser así, en Liga, pues como tú dices, todo perfecto, Copa del Rey también, la verdad que hicimos un papel muy bueno. Quizás tenemos esa espinita ahí en Copa Xunta, ¿no?, que bueno, quedamos ahí en cuartos de final cuando parecía que éramos los favoritos, pero bueno, yo pienso que fue una buena temporada en lo que sé, bueno, en lo deportivo y en general.
Hablaba Miguel de esa entrega de la Copa un poco rara. Bueno, el caso es tener la Copa, ¿no?
Sí, a ver, algo descafeinada, pero bueno, disculpamos a la Federación porque parece ser que es un tema de la Española, que no tenían la Copa disponible. Este fin de semana, que era el último partido en casa, era la Copa de la Reina. No tenía ocasión de desplazarse aquí, pues se hicieron así, de esta forma. Y oye, pues agradecemos que se desplazaran, claro. y poco más.
Miguel.
Sí, en esa entrega, que bueno, era un acto, podemos decir, conjunto entre el club, el ayuntamiento también servía como recepción oficial y la federación que entregaba la copa, ¿no?
Sí, eso es. Estuvo Pablo Prieto, vicepresidente de la federación, la entrega de la copa, y bueno, Demetrio, el alcalde de Xove, concejala Cristina Iglesias, que bueno, nos recibieron al equipo para, bueno, eso, darnos un detalle y pues la enhorabuena por la temporada.
Bueno, y pensando ya en la temporada que viene, porque hay que confeccionar la plantilla.
Sí, está claro. A ver, este año, bueno, al acabar así tan temprano, pues tenemos ya tiempo de ir planificando y pensando, porque bueno, es un cambio importante de categoría, pero bueno, eso con Lucas, que bueno, contaremos con él otra temporada más, por lo menos, pues ya estamos en ello. Intentar que continúe el bloque de este año y pues si hay que hacer algún retoque, pues ir viendo qué posibilidades hay.
Sabéis lo que es estar en la segunda división, ya estuvisteis en otras temporadas. Quizás lo peor de esa categoría para el Xove, los largos desplazamientos por vivir donde vivimos, ¿no?
Sí, está claro. Sí, bueno, todavía está por ver cómo queda confeccionado el grupo, pero bueno, Burgos, Salamanca, Segovia, desplazamientos bastante importantes que, bueno, es complicado, ¿no? Llegar después de 4 horas de camino a jugar, bastante bastante complicado. Y bueno, ya no digamos económicamente, tal y como está ahora mismo todo, pues nada, habrá que hacer números y nada, afrontarlo como toca, no queda otra.
Decías, Lucas va a continuar. La portería yo creo que va a seguir estando asegurada.
Sí, no, yo pienso que son dos de los pilares de este año, ¿no? Lucas, que bueno, estamos seguros que se irá con nosotros y Edu lo mismo. Edu también estará con nosotros una temporada más y bueno, para nosotros, ya te digo, es un seguro de vida, ¿no?
Pues una de las grandes noticias del fútbol sala lucense esta temporada, ese ascenso del Xove a la segunda división B. A ver si podemos contar más ascensos todavía en el fútbol sala lucense, pero desde aquí nuestra enhorabuena, Antonio, a todos los que formáis el club, a la afición y nada, a por el año que viene, que también va a ser muy bonito. Muchas gracias, Antonio.
Nada, a vosotros, saludos.
Y nosotros, Miguel, ya volvemos mañana, será día de previas, ya también pensando, ¿no?, en el que lleguen los otros playoffs de ascenso en la que también tenemos equipos de la provincia.
Sí, y que es el playoff de ascenso que se están preparando, pero también hay los que están todavía en liga, en competición oficial y que tienen este fin de semana y que todavía hay mucho juego.
Sí, hay mucho que cortar. Bueno, mañana más. Gracias, Miguel.
Un saludo.
Y hasta aquí Deportes Copelú. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.